Buenas noches.
Buenas noches para
ellos. Vamos a seguir nuestra. Pueden sentarse. Vamos a seguir nuestro método que tuvimos la semana pasada. Y lo que estamos haciendo, gracias, es. Estamos leyendo las lecturas que hay en la Santa Misa de domingo. Estamos leyendo. Luego estamos haciendo un comentario sobre cada pasaje bíblico. Y dado que Manuel no está aquí, voy a pedir si Lucía puede ayudarme de leer las lecturas, ¿ok? ¿Usted tiene su pasaje?
Sí.
Ok. Y vamos a escuchar del libro de Habacuc. Okay. Puede voltearse. Voltearse, mirar la gente, sí. Okay, Manuel puede venir después, okay? No lo vi, okay. Muy bien, puede sentarse. Okay, hay cinco ideas que quiero sacar de este pasaje bíblico. El profeta Habacuc dice, pediré auxilio sin que tú escuches. Okay, número uno es, okay, en la oración, debemos tener mucha paciencia. Se lo repito, en la oración, debemos tener mucha paciencia. Y voy a dar un ejemplo. Voy a poner en paréntesis. Santa Mónica. Okay. Santa Mónica rezaba más que 30 años por la conversión de San Agustín. Pues al rezar, hay que seguir rezando con perseverancia y paciencia. Y número dos es, el profeta dice violencia. Número dos es, violencia y guerra viene por falta de oración. Y puede poner en paréntesis la Virgen de Fátima. La Virgen de Fátima. Cuando violencia, guerras, discordias, odios, la razón es falta de oración. La Virgen de Fátima había dicho, si siguen rezando, va a tener otra guerra. Y en el año 38, Hitler entró en Polonia. Y fue una guerra mucho peor que la Primera Guerra Mundial. Entonces el profeta está hablando de violencia. Siempre tuvimos violencia, pero la razón es la ausencia de Dios. Al no rezar, no tenemos Dios. Y estamos expuestos a muchas tentaciones diabólicas. Número tres. Ok, él dice, escribe la visión. Que pongan, número tres, quiero ver Jesús en el Santísimo. Quiero ver Jesús en el Santísimo. Es la visión mejor en este mundo es de contemplar el Santísimo. ¿Qué más queremos? Dichosos ustedes, porque en San Pedro Chanel tenemos el Santísimo expuesto Fuera de las misas a las 6:30 hasta las 8:15 cada día. ¡Qué bendición! Y gracias a nuestro grupo de San José, cada primer sábado tenemos adoración toda la noche, otros días también. Esperemos que un día podamos tener adoración todas las noches. Esperemos, es un sueño, ¿no? Lo tuvimos cuando estaba presente Padre Gregorio Staub hace como 15 años, ¿no? Pero nosotros deberíamos desear tener la visión de Jesús sacramentado. Y no solamente verlo, sino amarlo. Amarlo con mucho fervor. Ok, número 4. Profeta habla, puede poner, dice, el que tiene, puede poner alma recta. Alma recta. Puede poner al lado, una buena confesión nos ayuda de tener un alma recta. Tener la conciencia en paz vale más que $1,000,000. ¿Me oyeron?
Sí.
Todos debemos tratar de mantener nuestra conciencia limpia y nuestra conciencia en paz con Dios. Uno tiene esto. Vive bien. Vive bien. Y número 5. Dice el profeta. El justo vivirá por su fidelidad. Y número 5 pongan. Señor. Dame la gracia de la fidelidad. Dame la gracia de la fidelidad. Fidelidad a Dios, a mi esposo o esposa, a mis hijos y a la Santa Iglesia Católica. Ven como yo saqué 5 ideas bastante profundas, pero sencillas, sobre un pasaje bíblico. Esa fue mi meditación. Saqué como 5 ideas que se pueden meditar con mucha profundidad. Que ahorita, vamos a rezar el Salmo Responsorial. Para que ustedes sepan, la dinámica de la iglesia es lo siguiente. Primera lectura, Antiguo Testamento. El Salmo es una oración vocal sobre la primera lectura. Por eso debemos realmente apreciar mucho los Salmos. Hay 150 Salmos, la mayoría compuestos por el rey David. Entonces vamos a rezarlos y después yo voy a hacer un breve comentario sobre el Salmo. Okay? A ver si usted puede hacerlo. Voy a descansar mi voz un poco. Okay? Okay. Como en la Santa Misa, ¿ok? Señor.
Señor, tú al Señor. Aclamemos a la roca que nos salva. Lleguemos hasta Él dándole gracias. Aclamemos con música al Señor.
Señor, que no seamos sordos a tu voz.
Entren, inclinémonos para adorarlo. Doblemos la rodilla ante el Señor que nos creó. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros el pueblo que Él apacienta, las ovejas conducidas por su mano.
Señor, que no seamos sordos a tu voz.
Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. No endurezcan su corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me tentaron y provocaron, aunque habían visto mis obras.
Gracias. Okay, pueden regresar sobre ese pasaje. Voy a dar un comentario sobre el Salmo. Y el refrán es el tema. Refrán es, Señor, que no seamos sordos a tu voz. Yo escuché un cuento de fue la noche buena y una abuela había llegado de Guadalajara para visitar los nietos, ¿no? Y esta abuela tenía mucho dinero. Y los dos niños dormían en un cuarto, la abuela en el otro cuarto. La abuela era muy, muy generosa, pero era muy sorda. Entonces, más o menos medianoche, un niño sale de su cama y dice, Señor, dame una pelota de fútbol, dame $100, dame un bate de béisbol. Su hermanito dice, ¿por qué estás gritando fuerte? Dios no es sordo. Él dice, yo sé, pero abuela es sorda. Okay, pongan al lado al margen maneras que al lado, maneras que Dios nos habla. Que Dios nos habla mediante la palabra de Dios. Nos habla mediante la palabra de Dios. Nos habla mediante el sacerdote. Nos habla mediante la misa. Nos habla por nuestra conciencia bien formada. Nos habla mediante la naturaleza. Y nos habla por medio de circunstancias en la vida. Por eso, cuando ustedes rezan el Salmo en la Santa Misa, va a tener mucho más sentido debido a nuestra explicación. Porque Dios nos habla constantemente, pero a veces somos sordos. Como esa abuelita. ¿Okay? Hay una expresión en inglés, selective listening. No sé si sabe la expresión. ¿Okay? Selective listening. Selective listening significa que uno oye lo que quiere escuchar. No sé si nosotros caemos en la clase de selective listeners, ¿no? Oigo lo que me gusta. Pero lo que no me gusta, soy sordo, ¿no? Nosotros debemos tener la capacidad para escuchar las noticias buenas y las malas. Una capacidad de total de escuchar que Dios habla mediante todos esos medios. Muy bien. Y pasamos a la segunda lectura. ¿Se escucha la palabra de Dios otra vez?
De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Por eso te recomiendo que reavives el don de Dios que has recibido por la imposición de mis manos. Porque el espíritu que Dios nos ha dado No es un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de sobriedad. No te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que soy su prisionero. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos que es necesario padecer por el Evangelio, animado con la fortaleza de Dios. Toma como norma las saludables lecciones de fe y de amor a Cristo Jesús que has escuchado de mí. Conserva lo que se te ha confiado por la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Gracias. Ok, cinco. Ok, vamos a dar número 6 a 10 sobre la carta, segunda carta del apóstol San Pablo Timoteo. Y cuando él dice, revives el don de Dios que has recibido por la imposición de mis manos, que eso significa que San Pablo, el obispo, había puesto sus manos sobre Timoteo, que era mucho más joven, ordenándolo sacerdote. Entonces, mi punto es esto. Rezar por vocaciones, vocaciones sacerdotales entre sus hijos. Rezar por vocaciones sacerdotales entre sus hijos. ¿Cuántos tienen hijos varones? ¿Ustedes rezaron una vez para que un día su hijo se haga sacerdote? Muy bien. Seguir adelante. Porque es muy probable que en este grupo hay uno o más que uno de sus hijos que está llamado para ser sacerdote. Yo lo creo. Pero el problema es que muchas veces sus hijos se hacen el sordo. No, yo tengo varias clases y yo tengo los varones, menos viernes es un grupo mixto, pero yo hablo por lo menos una o dos veces sobre eso y yo lo veo y a veces agacho la cabeza. Y si agacho la cabeza, que probablemente ya oyeron esta inspiración. Pues los papás no tienen que empujar la vocación, no tienen que negarlo, pero tienen que promoverlo. Si tienen este llamamiento. Y le voy a decir honestamente, yo no soy digno de ser sacerdote. Ni lejos. No soy digno. Pero no es cuestión de ser digno. Si Dios llama, Dios da la capacidad. ¿Oye?
Sí.
Yo no soy digno. Estaba en el seminario, hablaba con mi guía espiritual. Padre, no soy digno. Le digo, no importa. Tú tienes la capacidad intelectual, tienes la salud, tienes buena voluntad. Bueno, sigue. Soy sacerdote. Pero no es por ser, por dignidad. No. Dios llama. Y Dios da la capacidad. Por eso probablemente aquí hay papás que tienen un hijo que un día va a ser sacerdote y nosotros debemos ser un puente, no una barrera. A veces papás son barreras, ¿no?
Sí.
Debemos ser puentes por los cuales esos jóvenes pueden cruzar y escoger su vocación. ¿Oyeron?
Sí, padre.
Porque la mies es abundante. Los obreros son muy pocos. Yo me siento ahorita, Padre Lorenzo, dando la clase, en la fila de personas confesando, yo estaba confesando, Padre David, Una vigilia de una persona que murió a los 22 años, Padre Antolino, 85 años, confesando 3, 4 horas por día. Estamos, hermanos, agobiados. Y no somos tan jóvenes, ¿no? En nuestra comunidad hay uno en los 80, otro en los 70, otro en los 60, otros que tiene 50, casi 60 años, ¿no? Por eso, sus hijos jóvenes tienen que reemplazar a los viejos, ¿eh? Por eso, yo voy a invitar a ustedes a reflexionar sobre la posibilidad en sus hijos de escuchar la voz. Y no poner algodón en las orejas o papas o sandías, ¿no? Y número dos. Entonces, número seis es pedir por vocaciones sacerdotales entre sus familias. Okay, número siete dice que voy a hablar, que ponga la palabra fortaleza. Fortaleza. Y al lado, debemos ser fuertes para defender nuestra fe hoy. Debemos ser fuertes para defender nuestra fe. Fuertes en la vida espiritual y fuertes en forma intelectual. Okay? Dos cosas. Fuertes espiritualmente, pero fuertes en forma intelectual. Pedir que Dios nos dé un intelecto brillante para conocer la fe y defenderla. Okay, tercero, pongan Pablo prisionero. Pablo prisionero por Cristo. Y al lado, es una bendición sufrir por Cristo. Es una bendición sufrir por Cristo. Y pueden poner en paréntesis, José Sánchez del Ríos. En menos que un mes, el Papa Francisco va a canonizar José Sánchez del Ríos, de Michoacán, de Saguayo. Sí, está en la iglesia de Santiago Apóstol y él fue preso en la iglesia de Santiago Apóstol. Okay, entonces, mi invitación es, traten de leer sobre ese santo. El libros cortos, muy hermosos sobre la vida de ese santo. Hasta que tiene sus cartas que había escrito a su mamá. Porque él sabía que iba a morir. Y él escribía cartas a su mamá diciendo, mamá, nos veremos en el cielo. Ese sería el tercer punto. Cuarto punto. Cuarto punto es esto. Debemos sufrir, pero debemos sufrir con Cristo. San Pablo habla del sufrimiento, habla de su propia experiencia. Entonces es inevitable el sufrimiento. Pagano, ateo, agnóstico, católico, testigo de Eva, flaco, gordo, guapo, feo, nadie se escapa, ¿no? Entonces, cada persona tiene que sufrir. Pero el problema es saber sufrir bien. Saber sufrir con Cristo. El sufrimiento o nos amarga o nos santifica. o nos amarga o nos santifica. Si sufrimos con Cristo, la cruz es medio de santificación. Si no sufrimos con Cristo, terminamos personas amargadas. Amargadas. Por eso, en nuestros sufrimientos, pedirle a Jesús de ayudarte a llevar tu cruz. Sabiendo que más allá de la cruz hay la gloria de la resurrección. Eso se llama el misterio pascual. ¿Amén?
Amén.
El misterio pascual es pasión, muerte y resurrección de Cristo. Ok, número 10. San Pablo dice lecciones de fe y de amor a Cristo Jesús. Y número 10, pongan, Jesús es mi modelo. Él es el camino, la vida y la verdad. Se lo repito, Jesús es mi modelo. Él es el camino, la vida y la verdad. Ok, la pregunta teológica, que esta viene de Fulton Sheen. De todos los títulos de Jesucristo, ¿cuál es el título que da un resumen mejor sobre la misión de Cristo? Fulton Sheen. No hablan todos al mismo tiempo.
En nombre de Jesús, Padre.
Es el Salvador. El Salvador es el resumen de la razón por la cual él vino. Jesús vino al mundo para salvar nuestras almas. ¿Amén? Vino al mundo para salvar nuestras almas. Y pueden poner abajo, tienen un poco de espacio. Una de mis oraciones favoritas es esto. Jesús, sálvame. Es casi mi favorito. A veces me siento hundiendo en mi vida. A veces me siento como Pedro hundiendo. Y digo, Señor, sálvame. Y siempre extiendo la mano para ayudarme. Nunca me falla. Tampoco la Virgen María. Pues es una oración que viene de la Biblia. Señor, sálvame. Díganlo.
Señor, sálvame.
Otra vez.
Señor, sálvame.
Con muchas ganas.
Señor, sálvame.
Entonces ustedes cada día también tienen que decir, Señor, salva mis hijos.
Okay? Señor,
es una oración muy agradable a Dios. La salvación de las almas de sus hijos o nietos es lo más grande que hay. Y yo como sacerdote rezo mucho por ustedes, por su salvación. Honestamente, no pido que ustedes tengan mucho dinero. No. Ni casas grandes. Ni que sean famosos. Pero pedir por su salvación, yo lo hago con mucho fervor. Hay muchas misas, pero el dinero viene y va. Ser famoso, ¿eh? Una casa grande y va a terminar con cucarachas, ¿no? Pero la salvación de su alma es lo que vale más. Por eso Jesús es el Salvador, Salvador universal. ¿Eh? Entonces ven que de este pasaje tan pequeño, saqué 5 diamantes de reflexión. ¿Eh? Qué rica es la Biblia, ¿no? Ok, ya terminamos la segunda lectura y ahorita vamos a leer el corazón de la misa, el corazón de la Biblia, y es el Santo Evangelio. Si Doña Lucía puede leer esto, vamos a ponernos de pie, ¿ok?
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas.
Gloria a ti, Señor.
Los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. Él respondió, si ustedes tuvieran la fe del tamaño de un grano de mostaza y dijeran a esa morera que está ahí, arráncate de raíz y plántate en el mar, ella les obedecería. Supongamos que uno de ustedes tiene un servidor para arar o cuidar el ganado. Cuando éste regresa del campo, ¿acaso le dirá, ven pronto y siéntate a la mesa? ¿No le dirá más bien, prepárame la cena y recógete la túnica para servirme hasta que yo haya comido y bebido y tú comerás y beberás después? ¿Deberá mostrarse agradecido con el servidor porque hizo lo que se le mandó? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les mande, digan, somos simples servidores, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Palabra del Señor.
Gracias. Muy bien. Que lo que voy a desarrollar en este último punto, que es la virtud de la fe. Okay, antes de poner los números, voy a explicar un poco la fe, después vamos a poner los puntos prácticos. Okay. Que la fe, nosotros recibimos en el día del bautismo. Okay. Y se lo repito. El día de nuestro bautismo, cuando el sacerdote pone el agua sobre la cabeza del bautizado, dice, yo te bautizo en nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Uno recibe muchas bendiciones. Pero tres bendiciones o regalos son las virtudes teologales, que son la fe, la esperanza y la caridad. Son virtudes teologales. Que la fe, una definición corta de la fe es creer sin ver. Creer en Dios sin ver. Es la definición. Uno cree en Dios, pero no lo ve. Si viéramos a Dios, no hay más fe. Por eso cuando llegamos al cielo, Santo Tomás de Aquino dice, al llegar al cielo, la fe cede a la visión, la esperanza a la posesión, pero la caridad permanece para siempre. Por eso en el cielo no hay fe. Tampoco esperanza. Pero amor hay. Porque en el cielo vamos a ver a Dios cara a cara. Se llama la visión beatífica. La esperanza es que vamos a poseer a Dios y Él va a poseer a nosotros. Entonces voy a hablar, después le doy los puntos, que la fe es, que trate de imaginar, tú tienes un jardín. Santa Teresa de Ávila dice que nuestra alma es como un jardín. Que tú plantas semillas de un tomate, o rosa, o zanahoria. Okay? Tú plantas. ¿Qué pasaría si tú plantas y no haces nada? Nunca va a crecer. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que regarla. Cada día. Tiene que cuidarla. Tiene que sacar la maleza. Tiene que poner fertilizante. Todo esto, yo lo viví por experiencia. Mi mamá tenía un jardín y yo era el jardinero, ¿no? Yo tenía que sacar la maleza cada semana y poner un poco de agua. Y no me gustaba, ¿no? Porque siempre salía la maleza, ¿no? Pero la maleza salía menos. Entonces, nuestra alma y el alma de sus hijos, podemos decir, es como un jardín. Y lo importante es cultivar. Constantemente cultivando el jardín de nuestra alma, el jardín del alma de nuestros hijos. ¿Saben, hermanos? Uno puede perder la fe. Si no cultiva la fe, la pierde. ¿Qué dicen sus hijos en inglés? If you don't use it, you lose it. If you don't use it, you lose it. Uno no lo usa, lo pierde. Tiene que usarlo, tiene que cultivarlo. Por eso tenemos clase de formación para seguir aumentando la fe de ustedes. Y así ustedes pueden infundir la fe en sus hijos. Por eso, hermanos, debemos dar gracias por nuestra fe. Amén. Le voy a decir una experiencia personal que es triste, pero para ilustrar el punto. Cada año, como niño, mi papá fue casi el único en la familia que se movió de un estado al otro. Y todos mis parientes se quedaron en Michigan, no Michoacán, sino Michigan. Okay? Y nosotros nos mudamos a Nueva York y Nueva Jersey. Pero cada año regresábamos para ver a nuestros parientes. Y estoy hablando hace 45 o 50 años atrás. Y todos mis primos iban a la misa. Conmigo, mis tíos, nunca faltamos a misa hace 50 años atrás. Yo tuve un primo que tenía como 3 años mayores que yo. Siempre iba a misa. ¿Sabe qué pasó con él? Dejó la iglesia y sacó un doctorado en meditación trascendental. Es tal vez uno de los expertos mayores en Michigan y ahorita tendría como 63 años. Yo me pregunto, ¿por qué yo no tengo doctorado en la meditación transcendental, que hoy día sería the New Age movement, ¿no? Sí. Y él lo tiene. Pura gracia de Dios. Pura gracia de Dios que yo no tengo doctorado en Michigan dando clases sobre la meditación transcendental. Pura gracia de Dios. Porque yo era más travieso que él. Sí. Era más travieso que él. Pero pura gracia de Dios que no soy ya dando clases, escribiendo libros sobre una secta. Es una secta. Por eso estoy diciendo, debemos dar gracias que estamos aquí. Y dar gracias que todavía tenemos fe. Y dar gracias que sus hijos tienen fe. Pero hermanos, estamos en tiempos muy difíciles. Tenemos que trabajar muy fuerte para salvar a los jóvenes. En equipo. Somos familia. Pero vamos a trabajar fuertes para salvar sus almas. Amén. Y lo vamos a hacer mediante la intercesión de María. ¿Eh? Y ya podemos pasar al punto práctico después de haber explicado la virtud de la fe. Ok. Le voy a dar ahorita 5 maneras concretas para crecer en la fe en nosotros y nuestros hijos. Ya estamos en número 11, ¿no?
Sí.
Número 11 es esto. Rezar, Señor, aumenta mi fe. Señor, aumente mi fe. Señor, aumente mi fe. ¿Lo puede repetir?
Señor, aumenta mi fe.
¿Otra vez?
Señor, aumenta mi fe.
Una vez más.
Señor, aumenta mi fe.
¿Saben, hermanos? Esa oración es muy agradable a Dios. Es corta, es bíblica y fácil para curar. ¿Por qué no enseñar esa oración a sus hijos? Oración bíblica, corta, fácil para memorizar, muy agradable a Dios, muy bíblica. Señor, aumenta mi fe. Número 12. Crecemos en la fe haciendo actos de fe. Crecemos en la fe haciendo actos de fe. Pues al lado de 12 le voy a dar 3 o 4 ejemplos. Uno hace acto de fe, crece en la fe. Ok, hermanos, ese es un acto de fe. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un acto de fe. Es un acto de fe en la cual yo estoy en forma corporal. Estoy diciendo que yo creo en Dios Padre. Yo creo en el Hijo. Creo en el Espíritu Santo. Y creo que Jesús me salvó mediante la Santa Cruz. Pues hacer bien la señal de la cruz, estamos creciendo nuestra fe. Que lo hagamos bien. Y así la fe crece. Okay, segunda manera. Cuando nosotros vamos a la iglesia grande, frente al Santísimo, ¿qué debemos hacer? Debemos hacer una genuflexión. Lo que yo hice con sus hijos la primera semana de la confirmación. Lo han hecho bastante bien. Algunos con la rodilla equivocada, algunos no llegaron, pero estamos aprendiendo, ¿ok? Pero uno tiene que hacer bien la genuflexión, manos encima del corazón, la rodilla derecha llegando al piso. Este es un acto de fe en la presencia real. Es un acto de fe corporal. Ok, otra, todavía en el mismo número. Había un sacerdote muy famoso que murió el año 2000, se llamaba Padre John Hardin. Okay? Sacerdote jesuita, uno de los mejores en este país. Y él hizo ese comentario sobre la fe. Notaba. Los que abandonen la oración, abandonen la fe. Lo repito porque se me apagó el micrófono. Aquellos que abandonen la fe, abandonen la oración, abandonen la fe. Porque sabe, la oración es un acto de fe. Estamos platicando con un Dios invisible. Bueno, tú rezas, tú tienes una visión de Dios, yo no. Estoy rezando a Dios invisible. Pero yo sé que Él existe. Yo sé que Él me oye. Yo sé que Él me ama. Entonces, personas orantes son personas que tienen una fe fuerte. Pero personas que abandonan la fe están en peligro. Están caminando sobre hielo fino que van a caer y perder la fe. Pero para poder crecer en la fe, tiene que practicarla de forma concreta. Ok, número 13. Lo que le voy a decir es difícil, pero es parte de crecer en la fe. Ok, la fe viene mediante pruebas. Le voy a dar 2 o 3 bíblicos. Ok, ¿quién es la persona que menciona San Pablo en el Antiguo Testamento fue el hombre de fe que se menciona más?
Padre
Abraham. Abraham. En una carta a los hebreos se menciona como 6 o 7 veces en un capítulo. Entonces Abraham fue un hombre de mucha fe, dejando su país. Pero la prueba más grande de Abraham fue de sacar el cuchillo donde estaba a punto de matar a su hijo. ¿Qué prueba, no? Fue un símbolo de lo que iba a pasar con Jesús. Okay, le voy a dar otro ejemplo bíblico. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús mandó a sus apóstoles en la barca y él se quedó en la orilla rezando? ¿Se acuerdan ese pasaje?
Sí.
Y como a las 3 de la mañana, los apóstoles están en la barca y con viento en contra, Jesús viene caminando sobre las aguas. Y al acercarse, los apóstoles gritaron, ¡Fantasma! 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 ¿Qué dijo Jesús? No tengan miedo, soy yo. Y Pedro dijo, si eres tú, Señor, dime que camine. Ven. Él empezaba a caminar. ¿Pero qué pasó? Se hundió. Porque levantó su mirada de los ojos de Jesús. Y él dijo, Señor, sálvame. Señor, sálvame. Jesús extendió la mano, agarró la mano de Pedro y empezó a caminar otra vez. Entonces, San Pedro tuvo más fe antes de esto o después. Después. Pero fue una prueba. Una prueba de estar en la tempestad, una prueba de ver un fantasma, una prueba de caminar sobre las aguas, una prueba de hundirse en las aguas. Fue una prueba, varias pruebas. Entonces Jesús a propósito se le mandó esas pruebas para fortalecer, robustecer la fe de San Pedro. Pues en nuestras vidas, Dios manda pruebas para que crezca más y más nuestra fe. Y hermanos, si no tenemos pruebas, es muy fácil quedarnos locos y cómodos. ¿Ustedes saben dónde águilas ponen sus nidos?
Los picachos más altos.
En las cumbres. En las cumbres. No en árboles, sino en las cumbres de las montañas es donde los águilas ponen sus nidos. Pero yo aprendí del pastor protestante esto. Cuando la mamá águila pone su huevo y nace su bebé, con el tiempo la mamá avienta del nido su aguilucha, y no sabe nada, no sabe volar. ¿Y sabe qué es la ley de la gravedad? Cae, 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 cae. Y cuando está a este punto para estallarse, la mamá agarra. Y vuela en alto otra vez, y como en platillo, vuela otra vez, lanza. Y ahorita Aguilucha está volando un poco como un oca que está cayendo más que volando. Y otra vez, antes de estallarse, la mamá agarra. Y vuela otra vez en alto. Otra vez, lanza. Otra vez está cayendo más que volando. Pero antes de matarse, la mamá lo agarra. Y finalmente, lanza. Y el pequeño sabe volar por su propio cuento. Así Dios tiene que darnos una patada para que salgamos nuestra nido. Si Dios no nos da la patada, nos quedamos cómodos en nuestro nido, ¿no? Gracias a Dios por las patadas, ¿no? Los golpes. Las corrientes eléctricas que nos dan, ¿no? El número 13 es que la fe que viene mediante las pruebas, pero digo las pruebas aceptadas. Porque si no acepta las pruebas, a veces las pruebas podrían empeorar la persona. Ok, llegamos al número 4. O número 14. El número 14 es esto. Crecemos en la fe estudiando nuestra fe. Crecemos en la fe estudiando nuestra fe. Para poner dos puntos y le voy a dar varias maneras que ustedes pueden crecer en la fe. Más allá de Padre Escobito, ¿ok? ¿Ok? Uno, leyendo buenos libros. Leyendo buenos libros. ¿Le digo la verdad? Buenos libros son entre mis mejores amigos. Buen libro es un amigo. Puedes levantarlo, léelo, cualquier momento. Y si tú lees San Juan de la Cruz, no se enoja Santa Teresa de Ávila, ¿no? No tiene envidia, ¿no? Buen libro, buen amigo. Otro es buenas películas, ¿no, Manuel? Tenemos el Día de la Familia. ¿Qué día, Manuel?
El siguiente mes es el 8 de octubre, sábado 8 de octubre.
El sábado 8 de octubre, el grupo de San José tiene el Día de la Familia. Están invitados ustedes. Traigan sus hijos adolescentes, sería perfecto.
Hora santa a las 4 y media empezamos con
la santa. Ok, 4 y media hora santa, vamos a exponer el Santísimo. Rezar el Santo Rosario, bendecir ustedes con el Santísimo. Luego tenemos ice cream, ¿eh? Algo para comer, para platicar, para vacilar, para formar buenas amistades. Y gratis, ¿no? Y luego ponemos una película. El mes pasado han visto la película de Madre Teresa de Calcuta, que fue excelente. Mes antes fue San José Cupertino. Mes antes fue la Virgen de Guadalupe. Okay. Guadalupe, Cupertino, y luego Madre Teresa, y lo siguiente va a ser la Virgen de Fátima, ¿no? Por eso están invitados ustedes. Va a ser el Día de la Familia. Porque hay que luchar por la familia. Y traigan sus hijos. Sus hijos tienen que ir formando buenas amistades. Mejor que en la iglesia. Que en las cantinas, ¿no? Entonces, buenos libros. Buenas películas. Congresos. Sembrador. Virgen de Guadalupe, ¿no? Muchos esos congresos son de un día, pero son muy buenos. Retiros. Vamos a un retiro en inglés en 9 días. Sobre la Virgen de Fátima. Si quieren, ustedes pueden venir a comprar mi primer libro, ¿ok? Y voy a poner mi firma, ¿ok? Ok, y voy a decir una cosa más. Enlaces o websites. Y voy a sugerir un website que es muy bueno. Es ACI prensa. ¿Es bueno?
Sí.
Para mí, en español, es uno de los mejores. Yo pensé que viene de Perú, ¿eh? De América Latina, ¿no? Colombia, Perú, ¿no? Pero está muy bien hecho, ¿no? ¿Sí? Sí. Y que hace, tiene artículos sobre la fe. Lo que Papa está haciendo, artículos bastante cortos, teológicos. Pero si ustedes quieren conocer lo que está pasando en el mundo moderno, en la fe católica, ese es excelente. A-C-E Prensa. Ok, entonces eso sería maneras para ir creciendo en la fe. Y voy a decir una cosa más. Leer la vida de los santos. Por favor, leer la vida de los santos. Y se los recomiendo, por los que hablan español, que lo mejor que yo he visto es Padre Eliezer Salisman. 4 tomos. Es un padre Salesiano de Colombia, Padre Eliezer Salisman, que había escrito 4 tomos sobre la vida de los santos. Y cada día tiene un santo distinto. Hace 2 días fue San Vicente de Paul, 5 páginas excelentes del uno de los santos más grande de la Iglesia Católica. Sí. Mañana va a ser San Jerónimo. El día sábado, Santa Teresita. El día 12 de octubre, los Santos Ángeles Custodios. 4 de octubre, San Francisco de Asís. 7 de octubre, la Virgen del Rosario. Tiene explicación muy bonita sobre esos santos que son nuestros amigos. Amén.
Amén.
Ok, hay un número más. 15. Que si queremos crecer en la fe, debemos compartir la fe con los demás. Compartir la fe, uno crece en la fe. Dice Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino dice, en el mundo material, si yo le doy $10, yo tengo $10 menos. Soy más pobre. Pero si yo comparto la fe, yo estoy compartiendo la fe con ustedes esta hora. Yo voy a regresar a mi casa mucho más rico que antes. Es la grandeza de la fe. Al compartir la fe, uno crece en la fe. ¿Y dónde deberíamos compartir la fe? Empezando en nuestra propia casa. ¿Amén?
Amén.
Y voy a terminar con una idea más. Espero que eso le haya servido para prepararse para la misa. Ustedes pueden tal vez escribir atrás o en su cuaderno que 29 de septiembre celebramos la fiesta de los 3 arcángeles. Hoy mismo. Hoy celebramos la fiesta de los 3 ángeles, ¿ok? Primero, San Miguel. Que significa quién es como Dios. Número 2, San Gabriel. Que significa poder de Dios. Poder de Dios. El Papa Beato Pablo VI había proclamado San Gabriel como patrón de la comunicación moderna. Este me gusta. ¿Oyeron?
Sí.
Entonces, el patrón de la comunicación moderna es San Gabriel, porque él había anunciado en la noticia el mensaje más grande del mundo. Había anunciado a María que iba a ser la Madre de Dios. Pedirle a él que ustedes puedan comunicar el mensaje de Dios empezando en su propia familia. Y San Rafael, encontramos en el libro de Tobías, 13 capítulos. Y Rafael significa Dios sana. Porque mediante su presencia sanó Tobías de la ceguera. Y había salvado en la familia. Pues hermanos, espero que ustedes van a poder amar más la palabra de Dios. Y su tarea va a ser de leer, ok, leer para meditar, dice para meditar, leer, responder, leer del diario, y yo voy a terminar leyendo este pasaje sobre la Virgen María, y le voy a dar mi bendición. Dice San Luis de Montfort, también los méritos los ponemos con esa devoción en manos de la Virgen Santísima, pero es para que nos los guarde, aumente y embellezca. Dios te salve María, llena de gracias el Señor es contigo. Bendita todas mujeres, bendito es el fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la noche de la Y el Señor esté con vosotros. Os bendiga mediante San Miguel, San Rafael y San Gabriel, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Dios le bendiga, nos veremos en misa de domingo. Okay?